Bienvenidos al programa Juventud y Soledad. Empezamos con una invocación al Espíritu Santo. Espíritu Santo, acompáñame y guíame, y que estos momentos juntos sean de mucho valor para tanto los que escuchan como para la persona que les habla. Saludos otra vez, les saluda María Elena Humphrey, terapista familiar. Hemos estado hablando y compartiendo temas como la juventud y la soledad y la armonía en pareja. Y ahora me muevo a otro tema cuyo autor es Carlos Díaz, y él tiene una colección de pensamientos y de filosofía que me ha gustado mucho leer, y incluso lo he visto a él en televisión hace poco. Y lo he estado leyendo la literatura que él tiene. Me encanta lo que él dice porque es muy elevado y es muy relevante a los temas que les he traído yo de la juventud y de la pareja. Y pensando en la dinámica familiar y cómo desde lejos, desde este programa, podemos encaminarles a los que escuchan y darles una orientación sobre lo que es bueno hacer, el comportamiento adecuado para los padres formadores y para los adolescentes. Escucho algo muy bonito que decir acerca de el desapego del yo, y algo que también estoy leyendo en otros temas, en otras tal vez en otras lecturas, aún lecturas católicas y de los santos, pero él habla y hace énfasis sobre lo que es el desapego. Y yo ya les decía en alguna ocasión que lo importante es la riqueza espiritual y no la riqueza material, porque lo que uno tiene, uno lo lleva siempre consigo mismo, mientras que la riqueza material es algo del momento. Hoy se tiene y mañana no. Es algo externo y superficial, mientras que lo espiritual es interno, lo llevamos con nosotros mismos, y además tiene mucho que ver con esa composición que tenemos todos los humanos de mente, cuerpo y alma. O sea, lo espiritual está dentro del alma. Es importante aprender a desprenderse, aprender a no ser consumistas, digo yo, porque cuando consumimos todo lo externo y lo material, tal vez nos ciega y nos impide ver lo que es verdadero y lo que es bueno, que es Dios. Para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a hacerlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. Para venir a lo que no posees, has de ir por donde no posees. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo, porque para venir del todo al todo, has de negarte del todo en todo, y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Todo ese palabrerío, lo que entiendo yo es que si queremos tener una riqueza espiritual grande, tenemos que enfocarnos en lo que es bueno, en lo que es interno, y no necesariamente en lo que podemos tocar. Por ejemplo, en estos momentos yo puedo tocar una mesa, un papel, un libro. Ustedes podrán tocar tal vez una televisión, un radio, pero eso no es lo importante. O sea, lo importante es, según lo que entiendo que ha dicho el autor, es lo que no se ve, esa fortaleza, ese ánimo, ese sentimiento, y que es necesario salir de todo lo que nos obstaculiza. Claro, no vamos a tirar el radio, ni yo voy a tirar el mueble, ni voy a tirar el papel, pero es un símbolo que tenemos que enfocarnos y ver lo que es importante en nuestras vidas. Y esto me acuerda de una parábola o un cuento de Stephen Covey, de los 7 hábitos de la gente muy eficaz. Él dice a sus alumnos, miren un pichel o un frasco de vidrio, pónganlo enfrente de ustedes, que esté vacío, y luego llénenlo de piedritas blancas. Y llénenlo, llénenlo, llénenlo de piedritas blancas. Entonces, cuando ya no lo puedan llenar más, entonces eso es lo importante. Quiere decir que si queremos en nuestras vidas algo que sea importante, hay que hacer como ese frasco y llenarlo de todo lo que es importante. Porque si no lo llenamos de importante, entonces esas piedritas blancas pueden ser las cosas, las ocupaciones, los pasatiempos, las posesiones que no son importantes. Y claro, siempre uno puede escurrir un poco de arena y la arena se filtra encima de esas piedritas blancas que están en ese pichelo frasco. Entonces siempre uno puede poner otras cosas que para uno son interesantes o son divertidas, pero si uno quiere tener lo que es valioso, hay que primero llenar nuestra vida de lo que es valioso, enfocarnos en eso. También Stephen Covey habla acerca de primero lo primero, como uno de los 3 hábitos primeros que hay que tener para conseguir una riqueza personal. Y él dice, primero hay que hacer lo que es prioridad, porque lo que no es prioridad, que venga después y se alcanza, así como la arena sobre el frasco y sobre las piedritas. Entonces, queridos oyentes, ¿qué es lo primero en sus vidas? Hemos hablado de la juventud y la soledad, de la armonía en pareja, y hemos hablado de valores y de cómo superar crisis, conflictos, y cómo sacar fortaleza de lo que tenemos. Hablábamos también de lo importante que es tener algo dentro de nosotros que sea que nos dé fortaleza, como las redes sociales. Y entre las redes sociales están redes de gente religiosa, de gente que sabe de salud mental, como psicólogos o psiquiatras, de gente que verdaderamente exprese una apreciación por nosotros. El desprendimiento real o afectivo de todo, dice Carlos Díaz, es imprescindible. Pero hay que desprenderse a sí mismo del apego al egoísmo, que el egoísmo es lo que causa un apetito desordenado de los bienes temporales. Entonces, no sería posible amar a los demás si hay un egoísmo, si hay un egocentrismo. Y a veces esto se puede traducir en lo que en la psicología se llama un narcisismo, o lo que he visto en la literatura católica, una soberbia, que es un llenarse de sí mismo, de una arrogancia, de un jactar, y no ver las necesidades de los demás. Entonces, importante es desapegarnos, desprendernos de lo que no es necesario, hacer lo que tenemos que hacer primero lo primero, para poder tener una vida con mucha riqueza espiritual. Entonces, eso es lo que les tenía acerca de la prudencia temperada. Esa prudencia temperada es lo que se llama templanza. Dejarse dominar por la virtud es la única actitud virtuosa. El desprendimiento de todo es imprescindible, pero es imprescindible que nosotros reconozcamos que tenemos egoísmo. O sea, a veces creemos que ya hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y es bueno, por eso la religión católica nos anima a la confesión, al reconocimiento de lo que no hemos hecho bien para que después lo podamos hacer mejor y ese confesar es una especie de humildad. Es importante para desapegarse del yo que solo busca el placer el recogimiento silencioso en la interioridad. Esto da madurez y equilibrio, que las palabras expresen silencio y no solo los pensamientos. Precisamente podemos expresar mucho en silencio, o sea, no tenemos que estar hablando todo el tiempo para expresar profundidad y para poder comunicarnos con los demás, porque para eso tenemos la postura, las miradas y tenemos también la manera de vestirnos, la manera de sentarnos. Todo eso es una manera de comunicarnos, y a veces las palabras pueden más bien enredarnos o pueden de alguna manera hacer que digamos lo que no debemos de decir. Entonces, parte de esa riqueza espiritual es poder apreciar el silencio y poder comunicarnos en silencio y poder meditar y tener alguna reflexión, porque todo lo que yo les cuento tiene que ver con mucho análisis, con mucha lectura, con un pensamiento de qué he hecho bien, qué no he hecho bien, qué es armonía, una especie de reconocimiento de dónde vamos y cómo vamos. Entonces, eso se puede hacer en el silencio. El silencio debe inspirar. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos. Todo esto toma tiempo. Por ejemplo, hay un cuento que me gusta mucho, que lo cuenta Carlos Díaz, que se llama La parábola del pollo. No sé si lo han oído ustedes. Que él habla, tal vez en las épocas de vacaciones o los fines de semana, ustedes quieren comer pollo asado. No querramos comer un pollo asado a la carrera. Por ejemplo, si queremos un pollo asado, no debemos de tomar un soplete y quemar al pollo, porque entonces estaría crudo por adentro y quemado por afuera. Y más bien, el mejor pollo es el pollo que se va rostizando poco a poco y va dando la vuelta. Entonces queda cocinado por adentro y queda delicioso por afuera. Entonces vemos que un enemigo de esa interioridad es querer hacerlo todo con mucha rapidez. Por ejemplo, para preparar este programa, yo he tomado mucho tiempo. O sea, he tomado muchas semanas en pensar en el tema, en leer, decidir, reflexionar, hablar con la gente, ver videos, porque no se pudo haber hecho del día a la mañana. No, imposible. O sea, si queremos algo bueno en nuestras vidas, necesitamos tomar el tiempo para hacer todo eso, para reflexionar y estudiar. Otro problema que tenemos a veces para la riqueza espiritual y la riqueza interna es que somos miedosos, o sea, que tenemos miedos y no confiamos en nosotros mismos. Entonces, es importante soltar la timidez y al mismo tiempo, dice Carlos Díaz, soltar el apego a lo material. Porque a veces lo que pasa con la gente tímida es que tiene temor, por eso de ahí viene timidez, de temor. Y el temor a los demás no necesariamente implica que la persona vaya a restringirse en quién es y cómo es y no decir lo que quiere decir, sino que significa que no quiere arriesgarse al entrar en relación con los demás. Entonces, a las personas que en algún momento han tenido alguna timidez, les animo a que también traten de hablar, traten de salir y de expresar y no tenerle miedo a las gentes y a las relaciones. Esas son fuerzas y virtudes para los que son tímidos y apegados a lo material. O sea, cada cual con lo suyo, porque a una persona extrovertida que habla bastante y que se siente con mucha confianza en la gente, más bien le podemos decir al revés, o sea, que aprenda a vivir en silencio y a comunicarse en silencio. Entonces vemos que de todo lo que les he hablado, es importante reconocer quiénes somos, a dónde vamos, qué es lo que queremos de la vida. Y también les hablaba de las clases de personalidad, que reconozcamos quiénes somos en términos de cómo nos expresamos con la gente, qué clase de metodología tenemos para hacer nuestras actividades, para que luego poco a poco las vayamos corrigiendo. Otro punto de vista acerca de la virtud es que la sobriedad consiste en actuar de manera razonable y moderada, sabiendo conformarse con poco y no dejándose arrastrar por ansiar más y más. La persona profunda es sobria, austera y bien templada. No piensa en lo que está ausente como si estuviera presente. Más bien, considera lo mejor que tiene y piensa con cuánto afán lo buscaría si no estuviera presente. lo cual quiere decir que la felicidad no es necesariamente estar buscando algo por todos lados, sino que buscar dentro de nosotros mismos, buscar en las personas que están a nuestro alrededor, contentarnos con lo que tenemos y buscar lo mejor en estas personas. Entonces, hasta el momento lo que les he hablado son algunas virtudes que podemos cultivar para que podamos ser unas mejores personas, mejores adolescentes, mejores padres de familia y mejores personas en general. Siempre hay algún lugar donde podemos mejorar y en ningún momento debemos decir, ah, ya lo tengo todo, ya lo hice todo y ya soy todo lo que quiero ser. Ahora, he estado viendo un programa que me gusta mucho de un profesor de psiquiatría que se llama Jesús Poveda. Y como él y yo estamos en la misma rama de salud mental, aunque yo no lo conozca a él, estaba oyéndolo y viéndolo que para tratar con los problemas clínicos, o sea, que cuando vienen ya a nosotros los psicólogos y a los psiquiatras, que ya la persona tiene algún conflicto serio y por eso es que viene donde nosotros. Es que la gente tiene que aceptar eso que tiene, ese mal que tiene dentro de sí, aceptar la enfermedad, luego reconocer lo que pasa, en otras palabras, los síntomas, los criterios, los pequeños detalles alrededor de esa enfermedad y tomar una conciencia de qué es lo que está pasando, aceptar de alguna manera y reconocer con mucha conciencia, con mucha profundidad, qué es lo que está pasando y con alguna humildad también venir con la cabeza baja, diría yo, y con mucho ánimo de querer cambiar ante las personas que nos pueden ayudar. Porque si decimos, ah, no tengo problemas, ya ahí ya es un pequeño problema porque quiere decir que la persona no reconoce que hay una situación que le puede causar conflicto. Y lo tercero es la superación. En otras palabras, aceptamos, reconocemos y luego nos superamos. Pero es más fácil decirlo, lo digo en un momento, pero es muy difícil encontrar el proceso de cómo hacerlo. Y es importante ir a las personas que nos pueden ayudar. Aunque reconozco, a veces nosotros nos podemos ayudar a nosotros mismos. Y más si tenemos la capacidad del silencio, la reflexión y la motivación. Ahora, cuando los problemas son bastante graves, ¿y cómo sabemos si es un problema psicológico grave por el cual nosotros tengamos que acudir a la práctica clínica? Lo sabemos porque hay un sentimiento de no estar conformes con quienes somos y un sentimiento de sufrimiento. Esa es una de las primeras características de la enfermedad mental. En otras palabras, todo lo que les he estado diciendo son conflictos que suceden en las familias y pasan de una manera regular, pasan de una manera que uno puede esperar que sucedan, pero cuando vemos que una persona, puede ser alguno de nosotros, que no logra mejorarse, o sea, está estancado en ese conflicto, no logra superarlo, entonces ese es el momento de acudir a una persona que les pueda ayudar. En otras palabras, no es solo querer mejorarse, sino que también buscar el apoyo necesario, que es el apoyo de la familia o cuando vamos a donde un médico o donde un psiquiatra, el apoyo de la medicina y el tratamiento que nos estén sugiriendo. Pero lo importante es acudir porque siempre hay ayuda. Y aceptemos el sufrimiento de la manera que se nos presenta sin dudar de nuestra fe, porque yo no sé si alguno de ustedes ha estado en un desastre natural como he estado yo, que ya llevo 4 terremotos en Centroamérica y en uno de los terremotos, el primero, en 1972, en Managua, murieron 10,000 personas y fue tremendo porque luego hubo un incendio en la ciudad de Managua. Y yo vi que mucha gente empezó a rezar y mucha gente empezó a tomar la religión en serio, pero así como mucha gente empezó a descubrir y aumentar su riqueza espiritual ante un desastre, mucha gente también pensó, ¿por qué Dios me hizo esto? Igual que en Job, en la Biblia, que tuvo muchos desastres en el sentido de que tuvo enfermedades, pérdidas, y tuvo lo peor que uno se puede imaginar, incluso la muerte de sus hijos, que él no falló en su fe. Aunque tuvo algunos consejeros que le decían, ¿por qué sigues creyendo en Dios si este tu Dios te está castigando? Pero él mantuvo su fe y nosotros necesitamos ser así. Necesitamos tener una fortaleza interna y saber que no hay nada que dure 100 años. Y pase lo que pase, todo va a tener un proceso y que necesitamos esa fortaleza para tener paciencia. A mi mente viene la imagen de Nelson Mandela, que él estuvo en prisión en Sudáfrica, entiendo que 26 años, estuvo en una cárcel muy reducida, con muy pocas comodidades, y al final él pudo tener suficiente paciencia para esperar a que lo sacaran de la cárcel, y al fin y al cabo resultó que lo eligieron presidente de Sudáfrica. Entonces, podemos tener muchos ejemplos de gente que ha tenido paciencia, fortaleza, riqueza espiritual para afrontar los conflictos de la vida, los sufrimientos y seguir adelante. Entonces yo les animo a todos ustedes que nos escuchan a mantenerse fortalecidos, a mantenerse leyendo, escuchando por supuesto estos programas de radio, viendo la televisión con programas educativos para que puedan enfocarse en lo importante de su vida. Y recordemos el pichel o el frasco que les contaba, que tenemos que llenarnos de lo más importante en nuestra vida. Y cada cual va a su propio ritmo, cada cual según su propia responsabilidad. Ahora, yo estaba pensando que también en los países muy pobres como Haití, que es el país más pobre de Latinoamérica y del Caribe, y Nicaragua, que es el segundo más pobre, que las personas que tienen muchos problemas económicos y que a veces no tienen que comer, no tienen dónde dormir, ropa que ponerse, y por supuesto que vemos fotos de niños descalzos o niños que se le ven las costillas del hambre, y pienso que esas personas y esas familias que tienen esas carencias, que primero tienen que satisfacer sus necesidades vitales para luego poder tener una filosofía de la vida, para luego poder seguir adelante. Y pienso que esto está en la escala de motivación de Abraham Maslow, un famoso motivador, que nos dice que primero satisfagamos nuestras necesidades más básicas, como son la comida, el transporte, la ropa, para luego pensar en lo espiritual. Y si todo lo tenemos, animémonos a ayudar a aquellos que no lo tienen. Pues ha sido un gusto estar con ustedes. Les saludó María Elena Humphrey.